Lenguaje, imágenes, historias, viñetas. Hablemos de cómics.
Bueno, hablemos de cómics. Qué fuerte, ¿no? Porque el mundo del cómic consiguió un nuevo espacio. ¿Podemos decirlo?
Podemos decirlo, por supuesto.
Bien, bueno. Bienvenida, Anita. Como
muchas
siempre.
Gracias.
Todos
volví.
Los martes. Contanos un poco de lo que fue el viernes pasado. Inauguración.
Inauguración. Si sí, cómo no. Estuvo buenísimo. Uh-huh. Inauguramos el espacio nuevo que teníamos muchas ganas.
Aparte. Enfrente del liceo.
Enfrente del liceo, ahí en Diagonal 77. Ahí mismo vamos a dar las clases de los cursos de historieta que tenemos proyectados para este año. Así que.
¿Quién los dicta? ¿Tenés idea?
Mariano Taibo, uh-huh. Emiliano Urdinola, Mónica Bagur. Leo Castellani, todos.
Memoria.
Sí.
Pero mucha gente y aparte.
Sí, muchos de ellos trabajan para Marvel, para editoriales de afuera, son muy, grosos. Muy grosos y saben mucho y son muy divinos.
¿Y eso cómo hace uno para inscribirse, ponele?
Vas a Cram. La semana que viene, toda uh-huh. la semana que viene, vamos a tener clases abiertas.
Ah, mira, para.
Así
chumear.
Que pueden ir a probar. Si nos preguntan ahí en el Facebook, podemos decirles bien los horarios de cada una. Y prueban y eligen el curso que más les gusta y uh-huh. se anotan ahí. En ese mismo día se pueden anotar, bien. El día que arrancan las clases se pueden anotar, no hay problema.
Espectacular. Bueno, ¿y también tocó Potra o no?
No llegó a venir llegaron. Potra, ¿sabes por qué? Por la caravana de Coldplay.
Una locura.
La caravana
estuvieron
de
Coldplay. Una hora paradas en un lugar y me llaman por teléfono y me dijo, vamos a llegar a las 11 de la noche. ¡Vamos! No, le digo, ya, vuélvanse, santas.
Bueno, ya era el momento igual.
Sí, aparte ya ya vinieron en alguna otra ocasión y quedamos en que venían dentro de muy poco.
Buenísimo.
Con disco en la
contanos
mano.
La nueva dirección del local.
La acabo de contar.
Ah, la acabo de contar. Perdón, estaba haciendo la merienda yo, chicos, perdónenme.
Diagonal 77, número 313, frente al liceo, entre 4 y 46.
Les dejo la merienda.
A ver, yo sé que todavía es... Me vas a matar. Todavía es temprano, porque ¿hace cuánto abrieron?
Y hoy sería como formalmente el segundo día.
Hoy formalmente el segundo día, claro. Pero
¿respecto al horario?
No, desde que arrancó este nuevo espacio.
Ah, no, sí. El viernes a la tardecita hicimos uh-huh. la inauguración y el lunes a las 10 de la mañana abrimos.
Pero yo imagino a la gente saliendo, a los alumnos saliendo.
No sabes
liceo.
Lo que son. Están enloquecidos.
Se meten ahí.
Y aparte ahora tenemos los silloncitos, compran, se sientan a leer. Son divinos.
Un espectáculo.
No, sí, son divinos.
Buenísimo. Y más allá de eso, siempre nosotros lo que nos convoca es una columna en donde hablamos de los cómics.
Exactamente.
Y hoy.
Hoy vamos a hablar de un cómic que a mí me gusta muchísimo. Es un cómic americano que se llama American Splendor.
Mira.
Quizás lo escuchaste nombrar porque se hizo una película. Semi-documental, semi-ficción sobre la misma, sobre el mismo. Es un cómic que guionado por Harvey Picker. Harvey Picker es un tipo que no tenía nada que ver con el cómic, más que de leer de vez en cuando. Un fan del jazz que vivió toda su vida en Cleveland. Toda su vida adulta trabajó en un archivo de un hospital de veteranos de guerra.
Ah, bien.
Nada que ver. Sí. Un tipo muy rutinario, bastante gris, se sentía bastante frustrado en muchos aspectos uh-huh. porque había intentado ir a la universidad y no le había ido bien, se había intentado anotar en la marina, no le había ido bien. Siempre estaba como rechazado, como viste.
Ahí como.
Le
faltaban 5 para el peso.
Siempre. Entonces, en el medio de una super crisis personal. Dejado por su segunda esposa que lo deja, o sea, los dos lo dejaron, uh-huh. Empieza como a sentir la necesidad de expresar todo lo que le pasaba. En ese momento, como era coleccionista de jazz y de rarezas, en una feria conoce a Robert Crumb.
Bueno.
Un suertudo, ¿no? Sí. Conoce a Robert Crumb sin
no,
saber quién
no,
era.
No había hecho nada. Oh, sí.
Sí, estaba ahí, o sea, estaba como, se estaba poniendo en boga, digamos. Otro fanático del jazz, se hicieron amigos, empezaron a intercambiar uh-huh. cosas. Crumb en ese momento no vivía en Cleveland, así que lo iba a visitar de vez en cuando. Y inspirado por lo que estaba haciendo Robert Crumb en ese momento, que era esta cuestión de meterse con cosas nuevas, ¿sí?, empezó a hacer su propio cómic, es decir, con él hacía como el guión, que era lo más importante, claro, y después con monigotes lo dibujaba. Se lo muestra a Crumb y le dijo, esto hay que hacer, esto hay que dibujarlo.
Hay que meterle mano.
Era todas anécdotas de las cosas que le iban a pasando, que le iban pasando a él en la vida cotidiana, los personajes todos reales, era autobiográfica, digamos, pero con un con una mirada muy ácida de lo que estaba viendo. Entonces lo empieza, por primera vez lo dibuja Crumb y él toma la decisión, que es la decisión más importante que toma en su vida, que es la de autoeditarse.
Un temita, ¿no?
Un temita. Y lo, pero de todas maneras es, la, es muy importante esto porque en ese momento estamos hablando del 76.
Claro, autoeditarse en el 76 era un quilombito importante.
Era un quilombo importante y además no había, no estábamos todos tan abiertos a leer ciertas cosas. Entonces le dio la libertad para hacer un cómic
de lo que quiera.
De lo que él quiera. Hablando de los temas que él quiera, automáticamente se convierte en un éxito y se empieza a salir regularmente de entre 1976 y 2008. Muchísimos años. Y él se convierte en una estrella del cómic americano con una particularidad que también es muy inteligente de su parte, y es que nunca dejó de trabajar en ese archivo en el que trabajaba. No cambió los aspectos de su vida porque eran exactamente esos los que le daban el éxito a su hobby, digamos. Así que a pesar de poder vivir tranquilamente de los cómics, mantuvo toda su vida su trabajo para poder alimentar.
Cerca.
Increíble, es una historia buenísima.
La hizo
y además, bueno, en principio lo empieza a dibujar Robert Crumb y después empieza a cambiar constantemente dibujantes, arbitrariamente.
Va rotando.
Entonces vos lo ves a él, que si lo dibuja Crumb, lo dibuja como un ser desagradable, ¿sí? Otro lo dibuja y es un poco más lindo. Entonces vos nunca sabés bien cuál es la verdadera cara de Harvey Picker.
Y claro, es autobiográfica, ¿no?
Sí, es 100% autobiográfica. Y contando estas historias de...
Imagino también, digo, por el título, y vos mencionabas un poco, ¿no? Pero también el esplendor americano, ¿no?
El esplendor americano.
Te muestra todo lo que es la sociedad yankee en su totalidad.
En su totalidad. Es de verdad, es
cruda.
Un cómic que hay que leer y que hay que, aunque sean... Es muchísimo, imagínate, entre el 76 y el 2008 pasó muchísimo tiempo y muchísimas historias, pero...
En el medio de las Torres Gemelas, imagino.
Exactamente, no, hasta... Sí, 2001.
Sí, 2001.
Así que, imagínate la cantidad de información de historia americana que hay en ese libro. Todas las etapas de su vida, aparte, él, por medio de este cómic, conoce a una chica de otra ciudad... Le manda un mail, le manda un correo, una carta.
En esa época, ¿no?
Una carta por correo, que trabajaba ella en una comiquería en otra ciudad y le llegaban los números y lo veía él y se enamoró de eso que veía y dos locos.
Sí, no.
Se empezaron a escribir cartas, ella lo va a visitar y se queda a vivir con él y se queda para vivir con él para siempre. Es
pintó.
Su mujer de toda la vida. Cuando encontró el amor.
Y pregunto desde la cuestión técnica, el cómic del 76 al 2008 fue mejorando.
Fue mejorando muchísimo.
Y siguió siendo esto autogestionado.
Totalmente. Él lo que hizo fue no cambiar el modelo, el estilo, que las cosas básicas que habían hecho que ese cómic funcione.
Las marcas de agua.
No cambió nada. Igual él murió en el 2010. Y a partir de ahí ya lo toman editoriales de todo el mundo. Gracias a eso lo podemos tener en español y lo podemos leer y disfrutar. Porque se vendió por todos lados una vez que él muere. Y se hace también una película sobre él.
Sí, estaba viendo Paul Giamatti, que es un actor muy bueno. Para los que no lo tienen, hay una película que se llama Entre Copas, que seguramente la han visto, que es el peladito, ese retacón. Siempre con personajes de así, el tipo, ¿no?
Sí.
Le gusta lo rebuscado. ¿Quién lo trajo acá, el cómic?
Lo editó La Cúpula en español, y bueno, se consigue en esa edición de española.
Bien, ¿en Crumb? Sí.
Por supuesto.
¿Y cómo es la edición? ¿Es
un libro, es tapa blanda, del tamaño es, viste, toda Mafalda, ese tamaño.
Sí.
Y son varios.
Digamos apaisado.
No, la toda Mafalda, la grandota.
Ah, toda Mafalda grandota.
Es un libro grandote, y está dividido. No, no es uno solo, son, creo que hay cuatro, si no me equivoco son cuatro en total.
Son cuatro que recopilan toda la...
toda la obra.
Claro.
Exactamente, y la peli se las recomiendo porque... realmente aparece él con su mujer por momentos, o sea, es por eso te decía que era medio claro, de repente van a como salen de la parte ficcionada y hay como,
bueno, como están
pequeñas entrevistas y
buenísimo. Y digo, hablamos de que son tomitos de estos que recopilan, pero el original es invaluable.
No, invaluable, sí, invaluable. Venían tipo revistitas.
Sí.
Yo, si veo uno alguna vez en mi vida, yo creo que solo con verlo ya me emociono.
Ah, pero ¿no tuviste oportunidad de verlo en alguna feria?
No.
Él tampoco vino, ¿no?
No. Tuvo también como un perfil muy... como un camino medio...
under.
Por afuera de todo lo que es el mundo de la historieta, porque aparte él nunca tampoco buscó pertenecer tanto, sino que buscaba esta cuestión de no sentirse tan frustrado,
claro,
con todo con toda su historia personal, que hasta ese momento venía en picada.
Pese a eso, un tipo súper valorado, ¿no?, en el mundo del cómic.
No, sí. Muy, muy valorado.
Buenísimo. Anita, obviamente nos vamos a encontrar el martes que viene, pero preguntarte antes, ¿qué tenemos de novedad en Cram, ahora que arrancamos?
De novedades. No son novedades, pero está muy interesante y está bueno. Están todos los libros que sacó de La Flor de Quino.
Todos.
Hasta los que venían en otro formato más chiquito.
Esto es Mafalda.
Pero todas las cosas, todas las tiras que hizo Quino, aparte de Mafalda, que...
las más políticas, por ahí.
Sí, hay de todo. Hay unas en tono más político. Están divididos por tema. Eso está bueno. La aventura de comer, quién anda ahí, esos son los títulos. Y están buenísimos. Y la verdad que da para tener...
¿Qué es, una reedición esto?
Sí.
Bien.
Se reeditó y están todos.
Buenísimo. Bueno,
está muy interesante. Y bueno, y aparte Quino, que nunca pierde vigencia, no sabemos cómo hizo.
No, para de hecho, Nick le sigue robando.
Ni me lo recuerdas.
Bueno, Anita, nos volvemos a encontrar el martes que viene. Y bueno, toda la suerte para lo que viene ahí en el nuevo espacio de Cram.
Exactamente.
Repitamos, Diagonal 77.
Número 313, entre 4 y 46.
Bien, aprovecho la ocasión para despedirnos. Y no te dije, pero también, al ser parte de Dame una Señal, feliz cumpleaños para vos también.
Feliz cumpleaños para ustedes.
Bueno, muchísimas gracias.